Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Ustedes saben que el resumen de la teología reformada son cinco expresiones que comienzan con sola: sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esas eran las expresiones con las que ellos resumían las verdades cardinales de su creencia: sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo. Y esta última expresión en la que nosotros vamos a tomar, soli deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Yo tengo acá, no sé, ahí estamos, yo lo voy a ir manejando de aquí esto. Solo a Dios debe ser la gloria. Este es el propósito central de la Escritura. Vamos a entrar en un tema que es bastante difícil de explicar. Voy a tratar de hacer sencillo este tema para que todos lo podamos seguir. Pero no es un tema menor. El tema de la gloria de Dios es el tema central de la Escritura, es el lema de la Escritura. Todo existe para la gloria de Dios. La razón por la que nosotros fuimos creados, dice Isaías 42, los hombres fueron creados para la gloria de Dios. La razón no solamente de nuestra creación, sino de nuestra redención. Tres veces lo declara el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, que fue para la alabanza de la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y él dice en el libro de Isaías: yo no comparto mi gloria con nadie. Dios dice claramente: mi gloria, yo Jehová, soy el único Dios y no daré a otro mi gloria. Uno dice, pero esto es muy egoísta. Y no es egoísta. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene semejante. No hay otro Dios. Y si Él quisiera solamente la gloria para Él, eso sería egoísmo. Por eso dice, yo soy el único Dios. Es decir, que cuando yo, en la aún más escondida de mis intenciones, estoy haciendo algo para mi propia gloria, estoy pisando un terreno que Dios nunca quiso que yo pise. Estoy pisando un terreno sagrado. Lamentablemente, en muchas iglesias evangélicas ya no se repiten alguna de aquellas doxologías que la iglesia por mucho tiempo repitió, pero una de ellas, la conocida proclamación del gloria, nos sigue recordando eso, que la gloria es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Romanos capítulo 11. Versículo 33. Voy a pedir que después que leamos el texto, usted lo deje a la vista, porque vamos a volver una vez y otra vez al texto. Primero solamente lo voy a leer, que es el párrafo que vamos a estudiar, y luego vamos a necesitar volver una y otra vez al texto. Dice así el verso 33. ¡Qué profundas son las riquezas de Dios! La otra versión dice, ¡oh, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de su entendimiento! Nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos al Señor? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. ¿Leemos juntos la última frase? Gloria para siempre a Dios. Amén. ¿Lo podríamos decir con un poco más de ganas? ¿Ah? Un poco más de pila, dicen los chicos. A ver, lo leemos. Gloria para siempre a Dios. Amén. Amén. La otra versión termina diciendo, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo sigue el texto? Por tanto, 12:1. Hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Esta es la verdadera adoración, o este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así también cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Es palabra de Dios. Dejamos abierto el texto allí en Romanos 11. Como les dije al comienzo, la gloria de Dios es el lema de la Biblia. Todo lo que ocurre es para la gloria de Dios. Pablo declara de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. La gloria de Dios se manifestó en el huerto del Edén. Y ustedes saben que a raíz del pecado el hombre fue echado de la presencia de Dios. Y Pablo resume esa expresión de esta manera. El hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Pero Dios, deseando habitar con los hombres, cuando sacó al pueblo de Israel a la libertad, manifestó su gloria en el monte Sinaí. Pero Dios le dijo, yo quiero que mi gloria esté entre mi pueblo. Y entonces Moisés construyó el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y cuando el tabernáculo fue terminado, la gloria de Dios llenó ese lugar. Achicando un poquito la historia, ustedes saben que luego Salomón construyó un templo para que la presencia de Dios se manifieste en ese lugar. Y cuando el templo fue consagrado, dice la palabra de Dios, que la gloria de Dios llenó ese lugar. Pero ocurrió algo, es que el pueblo empezó a andar en pecado. Y el profeta Ezequiel ve que la gloria de Dios, lo ve representado en una nube, que sale del templo. La gloria se ha ido. Y el pueblo se queda en la más miserable de las tragedias. Tienen el culto, tienen la forma, tienen la religión, tienen la liturgia, pero Dios está fuera. La gloria se ha ido. Pero Ezequiel está esperando que la gloria vuelva a llenar, la gloria de Dios vuelva a llenar ese lugar. Sin embargo, él ve que la gloria de Dios se va y sale por la puerta oriental. Es muy interesante estudiar Ezequiel por eso. Y la gloria de Dios se posa en el monte de los olivos, lo mismo que haría después Jesús. Y ve que desde el monte de los olivos la nube de la gloria de Dios se va. El pueblo se ha quedado sin la gloria de Dios. Pero esa gloria de Dios que salió de un templo bañado en oro, volvió otra vez a un pesebre. Y Juan dice, y nosotros vimos su gloria. En la encarnación de Cristo, la gloria de Dios volvía a manifestarse entre los hombres. Ya no en aquel templo, sino que ahora Jesús era el templo. Él dijo, destruyan el templo y lo levantaré en 3 días. ¿Y estaba hablando de qué? De sí mismo. Él era la gloria de Dios entre los hombres. Puede estudiar esto en los 4 evangelios. La gloria de Dios vuelve al patio de los gentiles. Lucas escribe a los gentiles. Pero la gloria de Dios también viene al patio de los judíos, Mateo escribe a los judíos. Y el templo tenía un lugar más especial, que era el lugar donde estaban los sacerdotes, los que hacían el servicio. Y Marcos dice que la gloria de Dios también llega a ese lugar. Pero Juan llega al lugar santísimo. Dice, era la gloria de Dios. Era Dios mismo. Nos lleva al lugar santísimo, donde solamente Dios estaba. Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Pero la gloria de Dios un día se fue. Jesús fue al monte de los olivos, ascendió a los cielos. La gloria de Dios se había ido. Pero Jesucristo dijo que enviaría el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa? Que ahora la gloria ya no está en un templo. Es que ahora la gloria está en la iglesia, no en un edificio. Nosotros pasamos a ser ahora eso. Por eso dice Corintios 4, si nuestro evangelio está escondido entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y qué agrega? Y tenemos este tesoro en vasos de barro. Increíble. Pero la Biblia dice que un día la iglesia también será arrebatada. Y Cristo descenderá, dice Mateo 25, y aquel día su gloria vendrá a manifestarse. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Mateo 25, 31, y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Le he resumido ahí la Biblia. ¿Y sabe qué le he resumido? Que mientras que la historia muestra la gloria de Dios en el pasado, y la profecía muestra la gloria de Dios en el futuro, la iglesia es la que muestra la gloria de Dios en el presente. Ahora, ¿todos ustedes han dicho alguna vez gloria a Dios? Amén. El canto que escuchamos recién del coro termina diciendo, tenemos que dar gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué es la gloria? Y ahí nos metemos en un problema. Porque es como San Agustín cuando decía, a mí si no me preguntan lo que es el tiempo, yo sé lo que es el tiempo. Pero cuando me preguntan, ya no sé lo que es. Entonces, no hay una palabra que usemos más a menudo que la palabra gloria. Y cuando usted pregunta a una persona, ¿y qué es la gloria? Le hago otra pregunta. ¿Podrá hoy ver una persona la gloria de Dios y seguir viviendo? ¿Quiere arriesgar una respuesta? ¿Podrá alguien ver la gloria de Dios y seguir viviendo? ¿Sí o no? ¿No está muy seguro? A ver, ¿qué es la gloria de Dios? Yo se lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Sé que, mire, esto es un tema que se puede profundizar bastante. Me llevó en alguna oportunidad 10 reuniones a hablar de la gloria de Dios. Imagínese, había uno que la suegra se llamaba Gloria. Si yo estoy lleno de la gloria, hermano, ya tengo... pero usted piense esto. Siempre la gloria de Dios es la manifestación de sus atributos. ¿Estamos? ¿Qué son los atributos? Son las características propias de su carácter. Las virtudes de su carácter. Siempre que usted vea una manifestación de la gloria, está viendo la manifestación de un atributo. Eso es la gloria intrínseca de Dios. Lo que ocurre es que a veces Dios, para que los hombres puedan percibir su majestad, quiso manifestar su presencia. Escuche, hay que diferenciar, no toda su persona, sino su presencia, a través de un brillo que los hebreos llamaban Shekinah, es la presencia, solamente el brillo. ¿Se acuerda cuando Moisés le dijo, Señor, déjame ver tu gloria? Dios le dijo, voy a hacer pasar delante de ti mi misericordia. Él vio solamente un atributo. ¿Por qué? Moisés habla de la gloria y Dios habla de un atributo. Estoy citando Éxodo 32. Y entonces Dios dice, escóndete así en la peña porque voy a permitir que algo del brillo pueda ser visto. Pero tienes que saber que no puedes ver totalmente lo que yo soy porque no me podrá hombre ver y vivir. ¿Se acuerdan? Entonces, cada vez que Dios manifiesta un atributo, está manifestando su gloria. Mi hermano, aunque a veces no veas ese brillo, porque Dios no siempre, eso es lo que se llaman, los teólogos llaman la gloria refractada, no siempre la gloria fue manifestada a través de un brillo, pero siempre que Dios manifiesta uno de sus atributos, nos está mostrando su gloria. Salmo 19, los cielos cuentan. ¿Qué? Así que cuando ves la creación, las cataratas, veíamos recién, increíble. Decía uno, ¿sabes que mi suegra tiene cataratas? Mira qué casualidad, la mía tiene la garganta del diablo, dice el otro. Pero cuando usted ve la maravilla de la creación, está viendo los atributos. Por ejemplo, ¿qué atributos de Dios se ven en la creación? Por ejemplo, su poder. Le doy otro texto. Juan capítulo 11. Marta le dice al Señor, pero Lázaro ya hace cuatro días que está muerto. Y el Señor le dice, ¿no te dije que si crees, verás qué? La pregunta es, ¿Marta vio la gloria de Dios? ¿Pero qué? ¿Vio algún brillo que la dejó ciega? ¿Como lo vio Pablo en Damasco, camino a Damasco, o como vio Moisés? No. Pero vio la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Qué vio? Vio un atributo de Dios puesto de manifiesto, su poder en la resurrección. Le voy a decir otra cosa. Juan capítulo 2. Jesús convierte el agua en vino. ¿Y sabe cuál es la lectura que hace Juan de esto? Ellos no tenían la provisión. Y Jesús, en su misericordia y en su gracia, dos atributos de Él, les proveyó lo que necesitaban. Y dice Juan, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Has pensado que cuando Dios pone el pan en la mesa, te está mostrando su gloria? ¿Has pensado que Dios está mostrándote que es un Dios de misericordia cuando provee para tus necesidades? Es decir, que esto baja a algo muy práctico. Incluso hay en la Biblia 16 maneras como nosotros podemos glorificar a Dios. No va a ser nuestro tema, pero quiero enfocarme ahora en lo que Pablo va a decir. El apóstol Pablo, en este texto que hemos leído, está escribiendo uno de los tratados más profundos de la doctrina cristiana. En los primeros 11 capítulos, él está enseñando las profundas verdades de la salvación en Cristo Jesús. Pero llega un momento, ¿ahí estoy bien? ¿Apuntando allá? ¿No? ¿A dónde? ¿Ahí? Ahí estamos. Llega un momento cuando él estalla en una adoración, y creo que eso es muy importante notarlo. En los capítulos 1 al 11, él viene hablando y desarrollando la enseñanza, es toda la teología. Pero de pronto llega el capítulo 11, verso 33, y él ya no explica más nada. ¿Qué dice? ¡Qué grande que es Dios! Estalla en adoración y termina diciendo, a Dios sea la gloria. Esto que ustedes han leído, los últimos tres versículos del capítulo 11, es una doxología. Es decir, él va de la teología a la doxología. Déjame decirte algo. Una teología que no te lleva a la doxología no sirve para nada. Para Pablo, la teología era leña para hacer arder el fuego de su alma. No era solamente para llenar la cabeza. Lo convertía a él en una persona apasionada por Dios. Por eso él, después que desarrolla toda la teología, lo van a ver en todas sus cartas. Efesios capítulo 3 hace lo mismo. Los tres primeros capítulos desarrolla toda la teología y llega al final y dice, y está en adoración, capítulo 3, verso 20-21. Una hermosa doxología. Va de la teología a la doxología. Mire, una adoración sin teología es un árbol sin raíz, pero una teología sin adoración es un árbol sin fruto. No se pueden excluir. Y entonces, él estalla ahora en una verdadera adoración. Para los que les gusta estudiar, yo sé que aquí hay gente que les gusta estudiar, les voy a decir dos o tres cositas. Anótela después, estudiará, porque no vamos a poder verlo. Pero él no solamente va a la doxología, sino que después en el capítulo 12, verso 3 en adelante, va a la diaconía. Es decir, ¿cómo tenemos que usar los dones para servir a Dios? Y después, en el versículo 9 del capítulo 12, va a la koinonía. Es decir, ¿cómo esto se manifiesta en la comunión? Lo estoy diciendo con términos griegos porque rima, nada más. Para que ustedes crean que yo sé un poco más, nada. Y después va al capítulo 13, a la martiría, es el testimonio. Así que usted tiene ahí los cinco ingredientes que están en Hechos capítulo 2 y que ustedes los tienen en el logo de su iglesia. Así que la teología nos lleva a la doxología, adoración, a la diaconía, al servicio, a la koinonía, a la comunión, y a la martiría, el testimonio. Para eso está la iglesia. Pero me voy a enfocar solamente en lo que él nos refleja aquí en estos cuatro o cinco versículos que hemos leído. Y lo primero que notamos cuando Pablo nos nos lleva de la teología a la doxología, que la verdadera adoración es asombro ante Dios. La verdadera adoración es asombro ante Dios. El apóstol Pablo se asombra de la grandeza de Dios. Mire cómo él dice: ¡qué profundas son las riquezas de Dios! O como dice la otra versión: ¡oh, la profundidad de la sabiduría, de las riquezas! La adoración siempre implica esto: asombro ante Dios. Noten que él se queda sin palabras. Él no trata de explicar la riqueza de Dios, no trata de explicar la sabiduría de Dios. Simplemente dice: ¡qué profunda que es! No la trata de medir, no la trata de definir, porque no se puede definir, porque por definición, la palabra definición es decir cuál es el fin. Usted sabe de dónde hasta dónde, entonces lo puede definir. Y si usted puede definir a Dios, Dios deja de ser Dios. Él simplemente queda asombrado, queda extasiado. Mi querido, la verdadera adoración surge de una comunión profunda, espiritual, íntima con Dios, en la medida que uno va conociendo al punto de llegar a estar asombrado con Dios. Los místicos están entusiasmados con su experiencia. Los adoradores son los que se entusiasman con su Dios. Y a veces la gente se entusiasma más en una experiencia que en Dios. Lo primero que viene a tu mente cuando hablas de Dios es lo más importante de ti mismo. ¿Y sabe qué? Recorro iglesias donde hay gente que adora a un Dios y a un Jesús al que no conoce. ¿Cómo usted puede seguir un Jesús al que no conoce? No voy a hacer esto, pero una oportunidad, es un ejercicio de pedir a la gente que me escriban 10 enseñanzas de Jesús, 10 consejos de Jesús. ¿Podría usted mencionar 10 consejos, 10 enseñanzas de Jesús? ¿No lo sabe? ¿Y qué está siguiendo? ¿Está conociendo más a Dios? Y el hecho de que nosotros dejamos de acercarnos y de conocer a Dios, Dios ha dejado de asombrarnos. La adoración es asombro ante Dios. Lamentablemente, muchos cristianos ya no se asombran. No tienen expectativa con Dios. Dios ya no los puede sorprender. Imagínense lo que es la grandeza de Dios. Yo le decía recién, por ejemplo, cómo la creación refleja la gloria de Dios. Usted imagínese la dimensión de la grandeza de Dios. Es imposible. Es la idea de infinitud. La infinitud es la idea de lo infinito. Usted vio que el hombre que entra al siglo XX entra deslumbrado por el macrocosmos. Descubrió que podía ir a la luna y empieza a ver la grandeza del universo. Y sale del siglo XX descubriendo o asombrado por la grandeza de lo pequeño, del microcosmos. Y cómo puede partir una célula y cómo puede entrar en los laberintos de la genética y nunca termina de entrar. Es decir, así como es grande lo macro, no es menos grande lo micro. Y en todo eso se ve la grandeza de Dios. Y aunque yo no puedo ver, como Dios le dijo a Moisés, exactamente la persona de Dios, solamente Él a veces me permite ver un destello. ¿Sabe usted que ninguno de nosotros ha visto el sol? Solamente vemos un reflejo del sol. Sería imposible para nosotros ver el sol. Piense esto usted, que el sol consume 700 millones de toneladas de hidrógeno por segundo. Esto se convierte en 695 millones de toneladas de helio, que haciendo combustión con 5 millones de toneladas de energía, producen 386 billones de billones de megawatts por segundo. Megawatts por segundo. ¿Sabe cuánto puede producir la más grande represa de energía en el mundo? Bueno, pensemos en la energía de Córdoba, ¿no? Pero estamos hablando... Las represas atómicas más grandes del mundo pueden producir un promedio de 2.500 watts por segundo. Megawatts por segundo. Mire lo que produce el Sol. ¿Sabe cuánto tiempo podría estar haciendo esto el Sol, produciendo esta energía sin consumirse? ¿Cuántos años? 5 billones de años. Y esa es una de las estrellas más pequeñas. Hay 100.000 millones de estrellas más grandes que esta en nuestro sistema solar. Y cada una tiene su poder derivado de la gloria de su subsistencia derivado del poder de la gloria de Dios. Por él subsisten todas las cosas. Usted piense que estamos a 150 millones de kilómetros del Sol. Y si usted toma una hoja de su Biblia, tómela así. Mire, supóngase que esa hoja representa la distancia de aquí al Sol. ¿Cuántas hojas necesita para ir a la estrella más lejana de nuestra galaxia? Si cada hoja representa la distancia de la Tierra al Sol, ¿sabe cuántas hojas necesita? Necesita 200.000 kilómetros de hojas. Increíble. Pero ese Dios, del que solamente a veces vemos reflejos, solamente destellos, en su provisión, en su amor, en su gracia, en su poder, a muchos le ha dejado de asombrar. Pablo está asombrado por Dios. Pero la adoración no solamente es asombro ante Dios, voy a ir un poquito más rápido, sino que además es una declaración sobre Dios. Necesito 2 minutos para explicar esto. El asombro tiene que ver solamente con lo que yo puedo pensar y tal vez una reacción emocional ante una situación. Pero la declaración ya es algo que se verbaliza. Y quiero decirte esto, es necesario que la adoración sea declaración. Fíjese que Pablo no solamente queda asombrado, sino que él verbaliza ese asombro y lo pone en palabras. Y es como que nos invita a que todos nos unamos y él termina diciendo, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Él lo expresa. La verdadera adoración no solamente es asombro, es una proclama verbal también. No digo que no signifique una cuestión interior, y eso es cierto. Pero he notado algo, especialmente leyendo a C.S. Lewis, algo que se me pasó toda la vida al lado y nunca me di cuenta, y es que cuando hay una respuesta interior y emocional, como la del asombro ante Dios, y uno no lo verbaliza y lo contagia a otro, es como que las emociones no llegan a un clímax. Se produce un cortocircuito interior. Escuche cómo lo dice C.S. Lewis. El hecho más obvio respecto a la alabanza, sea a Dios o a cualquier otra cosa, se me escapó toda la vida. Nunca había notado que toda alegría espontáneamente se desborde en alabanza. Sea que usted esté elogiando un cuadro, una obra de arte, una pieza musical, se desborda en un elogio, en una alabanza. Entonces dice, tampoco había notado que cuando los hombres alaban espontáneamente cualquier cosa que valoran o que les causa asombro, con la misma espontaneidad, casi instintivamente, invitan a que nos unamos a ellos para que su verdadero gozo sea cumplido. Casi naturalmente surge el impulso de querer compartirlo con otro y que esa otra persona disfrute lo que estamos disfrutando. ¿No ha visto usted que está viendo un partido y ve una jugada bárbara y si está solo es una cosa, pero si está con otro, usted necesita, ¿viste eso? Es instintivamente, es como que si no lo comparto y no lo expreso, no lo verbalizo, la emoción, imagínese ver un gol y decir, sí, me impresionó, me gustó, pero ¿no vio cuando llegan los mundiales cómo, y los partidos importantes, cómo la gente se junta para verlo en un televisor? Porque tiene otro gusto, ¿por qué? Porque cuando hay algo que festejar, cuando hay algo que elogiar, si yo no lo comparto, mis emociones surfen un cortocircuito, fui creado así. Y es decir que mis emociones pueden llegar al sumum cuando yo quedo asombrado, pero yo verbalizo ese asombro y ese reconocimiento. Por eso adoración es declarar. Dietrich Bonhoeffer, otro de los grandes teólogos alemanes, dice esto. Ese es el propósito por el cual nos juntamos. Lo voy a poner de esta manera. ¿Es lo mismo dar gracias que estar agradecido? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo sentirse agradecido. Eso tal vez tendría que ver con el asombro, con la gratitud, con una emoción. Pero no es lo mismo sentirse agradecido que dar gracias. ¿Recuerda usted cuando Jesús sanó 10 leprosos? Imagínese, marginados de la sociedad, volver a su familia. ¿Habrán estado agradecidos? ¿Habrán estado contentos? ¿Habrán estado felices de recibir la sanidad? Sí. Tal vez los 10 estaban agradecidos, pero solamente uno dio gracias. Y ahí en el dar gracias está justamente expresada la acción. ¿Qué dice Pablo? ¿Dice sean agradecidos? No, dice den gracias en todo. Porque si es algo que solamente queda como una experiencia personal y privada, además le digo que siempre la expresión adoración Yahdá en el Antiguo Testamento es una declaración pública. Yo elogio públicamente la grandeza de Dios. Por eso es tan contagioso y es tan hermoso juntarnos y exclamar y adorar a Dios. La ingratitud es una traición a la gloria de Dios. La ingratitud detracta la gloria de Dios. Por eso dice Romanos 1, cuando habla del pecado de la humanidad, ¿cómo comienza? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Voy a decirte algo, hermano. Cuando vos sos agradecido, lo que tenés vale el doble. Si estás por vender algo, no lo vendas hasta que no estés bien agradecido por eso, porque no vas a pedir lo que vale. ¿Vieron cuando uno se cansó del auto de renegar y uno ya no lo valora? Y entonces cuando lo va a vender, el comprador se lo empieza a pijotear y como uno ya ha perdido el verdadero valor, a veces lo termina regalando. Cuando vos sos agradecido, lo que tenés vale el doble. Por eso necesitas hablar bien de todo lo que Dios te ha dado. Pero la adoración, en los conceptos paulinos, es confianza en Dios. Mire cómo sigue el texto. Nadie puede explicar. Estoy leyendo el verso 33, después que le hace la exclamación. Dice, nadie puede explicar las decisiones. ¿Cómo vamos a llegar a comprender sus caminos? ¿Sabe qué es la verdadera adoración? Es, yo confío en Dios, aunque no entiendo lo que Él hace. No hay un mejor acto de adoración que ese. Yo confío en Dios, elijo confiar en Dios, aunque no entiendo lo que Él hace. Si quiere anotar allí, Romanos capítulo 4, verso 20, dice que cuando Abraham recibió la promesa de Dios, él, su cuerpo ya estaba como muerto. Y entonces dice, no se debilitó, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo Abraham dio gloria a Dios? ¿Qué? ¿Se postró, hizo una reunión de alabanza? ¿Sabe cómo glorificó a Dios? Diciendo, Señor, aunque no entiendo lo que estás haciendo, aunque me hablas de una promesa, mi mujer es estéril, yo ya soy viejo, y ya estoy como muerto. No entiendo, pero igualmente confío. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice en el libro de Isaías que a Dios no se lo puede entender. Isaías 40. Dios dice, ¿a qué me van a comparar? ¿Qué parámetro tiene? Ustedes no me pueden entender. Y entonces Dios dice, en Isaías 40 al final, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Las nuevas fuerzas no son para los que pueden explicar lo que Dios hace. Son para aquellos que, aunque no pueden explicar, como saben lo que es rendirse en adoración, dicen: Señor, acá estoy. Estuve cantando esta mañana. Tú sabes las cargas con las que viene en mi corazón. Tú sabes el problema que tengo con mis hijos. Sabes del proceso de divorcio que he vivido. Tú sabes mi situación laboral. Sabes mi situación de salud. Señor, no entiendo lo que tú haces, pero igualmente elijo confiar. Y cuando uno elige confiar, le pasa lo que le pasó a Job, que Job no entendió la prueba. Pero como él eligió confiar, él terminó diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La confianza hace que yo deje de conocer de Dios y empiece a conocer a Dios. Me empuja a un nivel de relación que antes no he tenido con Dios. Entonces Pablo nos va a llevar al siguiente escalón. La adoración es reconocimiento hacia Dios. Y él dice, verso 36, porque todas las cosas vienen de Dios, existen por Él y para Él. Así que todo el reconocimiento, todo es de Él y todo es para Él. Ahora, ¿ve lo que ha hecho Pablo? En los capítulos 1 al 11, él ha venido escalando como un alpinista. Y viene escalando, y va trepando, y va poniendo conceptos teológicos y doctrinales, y va explicando la caída del hombre, y va explicando la misericordia de Dios, y explica la cruz de Cristo, explica el mensaje del Evangelio, explica la redención, explica la justificación. Y cuando llegó a la cumbre, llegó al capítulo 11, al verso 33, después de todo lo que explicó, mira para atrás. ¿Y qué le ocurre a un escalador, a un alpinista, cuando va trepando y trepa? Él no mira el paisaje. Él está construyendo, él está creciendo, pero cuando llegó a la cima y mira para atrás, ¡guau! Viene el asombro. Esto es lo que ha hecho Pablo. Ha estado escalando verdad sobre verdad, y llega al capítulo 11, verso 33, y mira para atrás y dice: ¡oh, qué grande que es Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Gloria a Él! Porque todo es para Él. Y él hace un reconocimiento, no solamente lo declara, no solamente se asombra, sino que él reconoce que todo es para Dios. Eso significa que a Dios sea la gloria. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, miraba lo que él había logrado. ¿Sabe que cuando uno le va bien en la vida, el corazón a veces se engaña? Y él dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como casa de mi reino, así que mío es el reino? Con la fuerza de mi poder, así que mío es el poder. Y para gloria de mi majestad. Así está diciendo: mío es el reino, es el poder y la gloria. Exactamente al revés como termina el Padre Nuestro. Que dice: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Y decirlo es una cosa. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Qué pasaría si alguien empieza a hacer, por ejemplo aquí en la iglesia, algo igual a lo que vos estás haciendo, pero él recibe crédito y vos no? ¿Cómo te sentirías? Entonces, recuerdo cuando estudiábamos en el seminario, un muchacho que tenía un proyecto, un fuego de Dios. Él decía: voy a volver a mi iglesia y voy a hacer esto. Y llegó a la iglesia con todo un proyecto de trabajo. Y el pastor le dijo: está buenísimo, lo vamos a implementar. Pero como estuviste estos 3 años fuera de la iglesia, quien lo va a implementar es el hermano A y el hermano B. Y él dijo: no, el proyecto es mío. Entonces, si yo hice el proyecto, entonces, si yo no estoy, no soy parte y no figuro, entonces yo no voy a colaborar. Hoy no está yendo a ninguna iglesia, se frustró. Pienso, ¿y todo ese proyecto era para la gloria de Dios? ¿Se acuerdan cuando David hizo el proyecto del templo? Y Dios le dijo: está fantástico, pero no lo vas a hacer vos, lo va a hacer otro. ¿Y sabes qué? David no se frustró. Porque si la gloria es para Dios, ¿por qué tanto pelea entonces? ¿Qué importa si pasa uno, pasa el otro, si toca este, toca el otro? ¿Cuál es el problema? Lo importante es que se toque y que cantemos. Lo importante es que se haga el ministerio. ¿Qué importa el nombre? ¿No era que lo importante era la gloria de Dios? Pero esto es lo que denuncia que en el fondo, muchas veces, lo que estamos buscando no es la gloria de Dios. Es nuestro reconocimiento. Y entonces Pablo nos va a llevar a la última declaración. Y es que la verdadera adoración es entrega para Dios. El tema de la adoración no ha terminado. Sigue en el capítulo 12. Es más, él nos va a decir ahora cuál es la verdadera adoración. Y entonces, toma la figura del Antiguo Testamento, del sacrificio, y les dice, así que hermanos, por tanto, ¿por qué por tanto? Y bueno, porque todo es de Él, por Él y para Él, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice? Así que hermanos, le ruego, por la misericordia de Dios. Ahora, esa es la motivación. Él dice, ustedes tienen que entregar y rendir sus vidas incondicionalmente a Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice? Por la misericordia de Dios. Ahora, esto me plantea un problema que me pone la motivación en el pasado. Y normalmente los hombres funcionan cuando uno le pone la motivación en el futuro. Es decir, vos tenés que venir a la iglesia, tenés que servir a Dios, tenés que vivir en santidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a bendecir. Entonces, la motivación está en el futuro. Y entonces, como yo estoy cumpliendo, estoy tratando de obedecer para que Dios me dé, para que Dios me bendiga, para que Dios me use. Y entonces toda mi motivación está en el futuro. Y Pablo dice, señores, no es eso. Eso es tratar de sobornar a Dios. La motivación no está en el futuro. La motivación está en el pasado. Él dice, miren la misericordia de Dios. Es lo que explicó en los 11 capítulos. Mira la cruz. Mira todo lo que Jesús hizo por vos. Si eso no te mueve a vivir para Dios, nada te va a mover. Entonces, si la motivación es lo que Dios me dio, no lo que Dios me pueda dar, claro que te va a dar. Pero si la motivación es lo que Dios te dio y no lo que te va a dar, significa que aun si Dios no me diese nada más en la vida, solamente por haberme dado la salvación sería motivo suficiente para que yo viva el resto de mi vida para Él. Si eso hubiese sido lo único que recibí en mi vida, y otras cosas que le he pedido tal vez no me las dio, solamente por haber dado eso es suficiente motivo, dice Pablo, para que vos, y ahora mire lo que dice, presentes tus vidas, ofrecerla a Dios. ¿Sabes por qué tantos creyentes viven vidas insípidas, anodinas, están navegando y no tienen rumbo en su vida? Porque ellos han entendido o han comprado un mensaje que hoy se predica mucho, y es que el asunto es qué le podés sacar a Dios. Y entonces van y hacen un tour por congresos y conferencias e iglesias, buscando a ver más de Dios y más de Dios, y qué más le puedo pedir, y qué más le puedo reclamar, y qué más le puedo exigir, y qué más le puedo sacar. La victoria en la vida cristiana no depende de lo que le puedas sacar a Dios, sino de lo que le entregas a Dios. Ahí está la victoria. Cuando no venís a Dios con lo que te falta, como aquel muchacho con los panes y los peces, sino venís con lo que tenés. Dice, Señor, yo lo que tengo lo pongo a tus pies. No vengo a sacar, vengo a entregar. Señor, yo vengo a rendirme. Y es interesante porque la palabra así es presentar. Dice esta traducción, dice que se presenten ustedes mismos como una ofrenda. Es el sacrificio. ¿Y qué es presentar? Deme un sinónimo de presentar. ¿Presentar? Dar. ¿Sabe qué significa el término griego? Es poner a entera disposición del otro. Cuando yo te doy algo, es decir, toma, te lo doy, lo pongo a tu disposición. Cuando el sacrificio era entregado, se ponía a entera disposición de Dios. ¿Sabe cuál es la tragedia de la iglesia hoy? Es que todo el mundo está dispuesto, pero nadie está disponible. Y esto significa, usted tiene que estar disponible para Dios. Yo digo, mire, tenemos este desafío como iglesia. A ver, ¿quién está dispuesto? Todos estamos dispuestos. Pero, ¿sabe? Pero no estoy disponible, yo tengo otra cosa que hacer. Y eso no sirve, hermano. ¿Cuánta gente le dijo a Jesús, Señor, yo estoy dispuesto, pero en este momento no estoy disponible? Déjame que primero, no, dijo Señor, no. Yo necesito gente disponible y gente dispuesta. Y esto significa poner sobre el altar la vida. Es una figura del Antiguo Testamento donde el sacrificio no era en reemplazo de la vida de la persona, era un símbolo de la entrega. Acuérdese, por eso hay tres pasajes en el Antiguo Testamento que dice que el verdadero sacrificio no era el animalito que el judío ponía en el altar, era su propio corazón. El sacrificio es el corazón quebrantado. Dios le dijo al profeta Samuel, yo quiero la obediencia más que el sacrificio. Así que ese sacrificio solamente tenía sentido cuando la vida estaba rendida. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Ustedes entonces tienen que presentar sus cuerpos tienen que presentar sus mentes. Sean transformados en su forma de pensar, dice el texto que sigue. Empiecen a vivir una vida de compromiso ante Dios. ¿Sabe qué es la vida cristiana para mucha gente hoy? Me va bien, más o menos. Tengo una esposa bastante sujeta, que no me hace mucho lío, unos hijos medianamente encaminados. Y me va bien económicamente, y vengo los domingos a la reunión. Ellos podrían dar un taller sobre vida cristiana. ¿Creen que esa es la carta magna de la vida cristiana? ¿Sabe que si los primeros cristianos, aún los cristianos de la Reforma, hubieran pensado lo que nosotros pensamos que es la vida cristiana? Es decir, una familia medianamente ordenada, los hijos medianamente encaminados, ordenado en el trabajo, vengo a la iglesia, hago alguna tarea. Si ellos hubieran pensado que eso es la vida cristiana, nosotros no estaríamos acá. Y Pablo dice, ustedes tienen que transformar sus criterios, dice el texto, la nueva, la versión popular. Necesitan transformar su forma de pensar. Y es que muchas veces nosotros hemos venido a Cristo, pero nuestros valores, nuestros criterios, todavía son del pasado. Y cuando yo puedo traer todo eso y rendirlo al Señor y decirle, Señor, yo rindo incondicionalmente mi vida. Yo quiero vivir en santidad. Señor, yo no quiero usar mi cuerpo para el pecado. El cuerpo, dice Pablo, es para la gloria de Dios. Dice, glorifiquen a Dios en sus cuerpos, los cuales son de Dios. Cuando yo renuncio a la inmoralidad, cuando yo renuncio al egoísmo, cuando yo renuncio a la indiferencia, yo estoy diciendo, Señor, yo no solamente me asombro ante ti, yo declaro tu grandeza. Señor, yo confío en ti. Señor, yo te reconozco. Por eso, Señor, yo me entrego. Así que la adoración es ante Dios, sobre Dios, en Dios, hacia Dios y para Dios. No conozco una persona que lo haya resumido mejor que el obispo anglicano William Temple, que dijo así: la adoración es el sometimiento de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el avivamiento de nuestra conciencia por su santidad. Es la alimentación de la mente por su verdad. Es la purificación de la imaginación por su belleza. Y es la apertura del corazón por su amor. Y es el sometimiento de la voluntad a sus propósitos. Todo esto es la muestra que a Dios le agrada ver. Este es el culto racional. Dice Borges en La muerte y la brújula, una linda paradoja borgiana. Él dice, conozco un laberinto griego que es una recta única. Si algo no es un laberinto, es una recta, ¿no? Dice, conozco un laberinto griego que es una recta única. Sin embargo, he visto a tantos perderse. ¡Qué maestro! ¿Sabes qué? La vida cristiana es una recta única. Y la hemos terminado convirtiendo en un laberinto. Y hemos perdido el foco. ¿Sabe qué? Este texto que hemos leído es el resumen del primer mandamiento. Dios tiene el primer lugar. Amarás al Señor sobre todo. Vio que cuando uno convierte esa recta en un laberinto, uno se desorienta. Y me gusta la palabra reorientar. Porque tiene un trasfondo religioso. Porque místicamente tomaron aquella oración de Salomón cuando dedicó el templo, que él dijo, Señor, que tu oración sea escuchada cuando tu pueblo adore y ore mirando hacia tu templo. Entonces, a partir del exilio, cada vez que ellos oraban, lo hacían mirando hacia el oriente. Y eso es reorientar, es buscar otra vez el oriente. Y por eso todas las sinagogas que comienzan en el exilio tienen su puerta mirando hacia el oriente. Incluso las primeras iglesias cristianas tenían la puerta mirando hacia el oriente. Y Daniel todos los días vivía en un sistema que lo quería hacer olvidar de Dios. Pero él todos los días decía, yo tengo que volver a orientarme, volver a Dios, poner el punto de referencia. C.S. Lewis dice, si yo amara a Dios más de lo que más amo en mi vida, amaría lo que más amo, más todavía. Medio complicado, ¿no? Pero si yo amaría a Dios más que lo más importante en mi vida, yo podría amar a eso que amo más y mejor.
Porque para eso Dios nos pide que Él tenga el primer lugar. Para que nosotros podamos disfrutar. No para que vivamos vidas frustradas. Por eso, no hay mejor decisión a casi 500 años de la Reforma que volver a levantar aquel grito que levantó Martín Lutero cuando clavó las 95 tesis. Dejemos que Dios vuelva a ser Dios. ¿Es Dios, Dios en tu vida? Vamos a inclinarnos en oración delante del Señor. Y si el Espíritu Santo está trayendo en este momento alguna situación que debes arreglar con el Señor, algo que debes confesar, algo que debes rendir al Señorío de Cristo, te invito a que lo hagas esta mañana, para que Dios sea Dios. Si necesitas renovar tu compromiso de vivir para Él, aun cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, ¿quién entendió la mente del Señor? Pero igualmente le adoramos. Elegimos hoy que vamos a vivir para Él. Solamente así nuestra vida tiene sentido. Pues de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en tu presencia y por tu palabra. Señor, no queremos dejar de asombrarnos por tu poder. Señor, queremos volver a vivir el asombro de los niños. Señor, nos hemos acostumbrado tanto a que nos pones el pan en la mesa, que nos das la salud, que nos das el trabajo. Nos hemos acostumbrado tanto a la manifestación cotidiana de tu voluntad, de tu misericordia, de tu bondad, que hemos dejado de asombrarnos. Y es a veces casi como que sentimos que nos debieras algo, cuando no nos debes absolutamente nada. Señor, si lo único que nos hubieses dado es la salvación, es suficiente. Por eso exaltamos a Cristo como Señor. Por eso elegimos hoy que vamos a vivir para tu gloria. Damos en esta mañana como iglesia y como pueblo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.